Dios hay aquí. Somos hijos de Dios. Pusimos un tema ahí. Alabado Dios. Vamos a ver lo que Dios nos ha dado. Hay mucho que decir sobre esta, pero no vamos a sacar una predicación exacta. Podríamos ahí dejar romper el domingo y eso pasé, pero no vamos a seguir. Otra de las cosas antes de seguir es que aparentemente el mundo ha apartado un día del calendario para el diablo, el día de las brujas y el día del diablo. ¿Qué les dijo? La Biblia dice que es el día del Señor. Aleluya. Y si cae el domingo o cae el lunes, no le hace, es el día. Este es el día que el Señor nos dio. Para gozarnos, me gozaré y me alegraré en Él. Aleluya. Todos los días son días de Dios. El diablo, como leyó nuestra hermana, es mentiroso y padre de mentira. Vino a robar, matar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es decir, vida eterna. Vamos a ver cómo somos hijos, le corrigen ahí, hijos de Dios. Gloria a Dios para siempre. Y vemos Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Gusto verlos a todos y luego al final los saludamos y convivimos por ahí. Amén. Vamos a leer ese versículo que es, conocemos de la Escritura, ustedes conocen muy bien, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Los hijos de Dios los engendra Dios por medio de Jesucristo. Y los hijos del hombre, pues el hombre, ¿no? Los hijos de Juan, pues Juan y Rosa, ¿no? Digo yo de Juan, yo. Padre soberano, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Señor, tú nos has dejado, Señor, escrita tu palabra, que a todos los que creen, a los que reciben a tu Hijo, se les da la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Señor, gracias porque esta es una iniciativa tuya, de tu corazón, y a ti te ha placido por tu gracia, por tu misericordia, salvarnos, escogernos, no porque éramos buenos, no, es por tu misericordia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Listos para la palabra? Alabado Dios. Estos versículos, hermanos, describe muy bien una fe salvadora. Y esa fe salvadora no es algo que yo gano. Es algo instantáneo que Dios me da cuando yo recibo a Cristo. Yo creo en Dios, recibo a Cristo y me la da. Y esa continúa. Es un tiempo que se emplea para meter acción, es un tiempo del presente, continúa, continúa. Es un verbo que llama acción. De hecho, Juan nunca habla de creencias o creencia, habla de creer, y en su libro Juan usa muchas veces esto de creer unas 198 veces para 98 veces para enfatizar creer y no creencia, porque el mundo tiene creencias. Pero Dios habla de un creer personal en ese Dios y luego continuo. Mire, yo quiero decirle que uno siente pesar muchas veces y hay veces y tiene que admitir que la iglesia del Señor Jesucristo, como iglesia, estamos fallando en muchas áreas, y una de ellas es en llevar a cabo la gran comisión que el Señor nos llevó de llevar el Evangelio. Y esto, aunque el Evangelio se está llevando a muchas naciones, en la nación americana Dios la usó para inclusive ir a México y luego bajar hacia abajo con sus misioneros y luego a los inditos. Hay muchas cintas que nos hablan de eso, cuando ellos fueron agredidos. Recuerdo una de un avioncito donde mataron al piloto y a los que lo acompañaban. Bueno, Dios usó esta nación. Ahora se dice que Dios está usando aún a los latinos, a los hispanos. Y nos parecemos mucho a los musulmanes. Así que pues nosotros nos ha tocado también esparcir el Evangelio. Muchos están recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. ¡Aleluya! Pero hasta ahí ha llegado el asunto, porque cuando uno oye que algún hombre o alguna mujer abandonan a un hijito o una hijita, generalmente casi las mujeres abandonan sus pequeñitos chiquitos, uno piensa que esas personas no son dignos de ser llamados madres o padres también. Igualmente, cuando uno oye a los esposos que abandonan a sus esposas y a los hijitos, también pequeñitos, Y uno se indigna un poco, pero hay veces en la iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos personas que han recibido a Cristo, han nacido por la fe en Cristo Jesús y han sido integradas en la familia de Dios, y nosotros las dejamos a merecer del diablo, como estaba diciendo nuestra hermana, a nuestros niños, sea en la familia cristiana, o a nuestros hijitos espirituales en las iglesias, y están muy tiernitos por ahí, y el diablo con esas costumbres y todo se aprovecha. Y es necesario que nosotros nos acordemos que ellos son recién nacidos, ahora en el Evangelio, y no se pueden defender solos, son criaturas, o sea, hablando espiritualmente también, en las cosas del Señor, y necesitamos nosotros cuidarlos. ¿Por qué? Ellos necesitan de nuestra ayuda, ya como ellos no se pueden defender solos, y en el mundo en el que estamos cada vez más nos aprieta más y nos bombardea con más información. Mire la tecnología ahorita. Y nosotros no hemos terminado la labor si solamente estamos viendo algunas áreas de ellos o dándoles solamente alimento muy livianito, pero lo próximo que vamos a entrar nosotros es en el área de discipular. Vamos a tener mucho cuidado en eso. Mateo 28, 19, Jesús dijo claramente que debíamos ir y hacer discípulos, enseñándoles estas cosas, amén, que las guardaran, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles los versículos siguientes, estas cosas, y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, lo que nosotros hacemos es traerlos a la luz de Cristo muchas veces, y luego los abandonamos en vista de este error que hemos estado cometiendo en las iglesias cristianas. Inclusive, lo que tenemos en el mundo es un grupo de cristianos malnutridos. De muchos años ya, no meses, sino años en las iglesias, que no pueden llevar a término la obra del Señor, y también tenemos inclusive líderes religiosos que carecen de profundidad espiritual. Se está predicando muy ligero, ligerezas, se la dea solamente a una ala, solamente a prosperidad o solamente a que la gente se sienta cómoda o a sensualidad y abundancia y todo eso, pero como decía mi esposa, no se fija lo que está sucediendo en el mundo, que hay persecución y muchos hermanos nuestros y hermanas están siendo masacrados y siguen secuestrando multitud de niñas, niñas cristianas o niñas que están huyendo, como el grupo ese de ISIS. Así que tenemos que tener profundidad nosotros, espiritual, en la fe y desempeñar entonces bien, estar bien cimentados en el fundamento, en los caminos del Señor. Así que es cierto, tenemos que dar lechita a los recién convertidos, pero vamos a dar también carne espiritual en un mundo lleno de creyentes, porque si no vamos a tener creyentes o bebitos anormales, ya grandes. Ya ve que cómo se miraría un niño grande con bigote y barba y todo eso, y ya de años y comiendo pura leche o chocolatito, ¿verdad? Bueno, así que los mensajes que vamos a tratar adelante, vamos a discipular, vamos a estudiar la palabra de Dios a fin de arreglar nuestras vidas. Recuerden que hablamos de crecer en la fe, de madurar y creer en las cosas de nuestro Dios. Los puntos últimos que dije acerca de la profecía del día, estaba yo recordando domingo, estaba diciendo que tenemos que estar gozosos de que el tiempo se acerca, nuestra redención se acerca, tenemos que estar ocupados donde Dios nos ponga y también preparados, estar listos, vivir en justicia una vida. Eso es algo clave, arreglar nuestras vidas. Así que tenemos que crecer en las cosas de Dios, muy cierto. Vamos a empezar gateando, luego vamos a caminar y luego vamos a correr. Volar no, ¿verdad? Porque no somos aves, solamente en avión, pero sí vamos a correr. Y vamos a hacer todo lo que podemos para nosotros llegar a ser los hijos de Dios que deseamos y que Dios quiere que seamos. Hijos. Y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Hay mucha diferencia en alguien que es hijo y que no es. El que no es hijo es un bastardo y solamente vive de migajas y está subsistiendo, se arrastra solamente. Un hijo no. Miren los hijos cómo entran a la casa. Alabado Dios. Y hay una ilustración que yo recuerdo cuando muy jovencito, mi esposa también, con el dueño de la chocolatera. Dos niños comían chocolate, alabado Dios. y uno se agüitaba o él se afligía porque cada mordida que le daba le quedaba más poquito. Pero el hijo de la chocolatera, es decir, donde se organizan los chocolates y todos sabores, paletas de chocolate, comía chocolates y todo. Era el hijo del dueño de la chocolatera o de la tienda. A eso somos nosotros. Entonces, así que en estos mensajes y los siguientes que vamos a analizar, vamos a hablar del significado, lo que significa haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¡Aleluya! Un hijo de Dios habla diferente porque es un embajador, es un heredero. Los hijos de los millonarios o las hijas del presidente actual, mire cómo se conducen, cómo hablan, aunque sean sencillas, quizá que estén por ahí haciendo sus méritos, despachando, ellos saben de que son hijas del presidente, del rey, por así decirlo. Así que muchos piensan que recibir a Jesús es cierto, eso es lo primero. Él nos rescata de la ira venidera del infierno. Eso es lo primero, sí. Pero cuando aceptamos a Cristo, hay una serie de cosas que suceden. En primer lugar, mire, nos convertimos, como estoy puse en el tema, somos hijos de Dios, en hijos e hijas de Dios. Segundo lugar, recibimos vida eterna y una herencia celestial incorruptible. Gloria. Número tres, nos volvemos enemigos de Satanás. Cuando usted se convierte en un hijo de Dios, le declara abiertamente la guerra a Satanás y a los demonios. Y entonces es una lucha espiritual. No es lucha contra carne y sangre. No peleamos con los gobernantes, con los políticos, estos que se pelean con las naciones, nada de eso, los suegros, nada de todo eso. Peleamos contra principados, potestades, gobernadores y huestes en las regiones de maldad. No contra carne y sangre. Entonces se enfrasca en una lucha real. Eso es un hijo de Dios. Satanás sabe que le declaramos la guerra cuando nos guardamos y tenemos las armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Dios para destruir fortalezas. Y no estoy hablando de castillos o rocas o muros, fortalezas espirituales. Amén. Así que el número cuatro también, vamos a obtener una doble naturaleza, no doble vida. Tenemos doble naturaleza, es decir, la naturaleza divina en nosotros, y que Dios comparta conmigo como mi Padre algo de lo de Él, que Dios me bautice con el Espíritu Santo y me dé sus dones y me dé los frutos que Él comparta de mí. Wow, eso es algo grande. ¡Aleluya! Y por último, el número 5, vamos entonces a ver que vamos a dejar de ser de este mundo. Nosotros vivimos en dos mundos. Nosotros los cristianos estamos a la expectativa de cosas que vienen, que viene el arrebatamiento de la iglesia, que vienen guerras y vienen terremotos, sí, como parece que tembló en algunos países como Venezuela y Perú y algo por el estilo. Pero nosotros, alabado Dios, somos peregrinos y extranjeros. Vamos de paso. No tenemos el corazón ahorita en la residencia, en el carro nuevo o acá en los documentos y todo eso. No hacemos marchas de esa clase, no. Gloria. Nuestras moradas son eternas, allá en la patria celestial. Entonces nosotros no somos de este mundo, así como Jesús le dijo a Pilato: si mi mundo o si mi reino estuviera en esta tierra, mis servidores, hablando de sus ángeles, pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo, el de nosotros también. Aleluya. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Y Jesús dijo que su reino no está en este mundo. Así que no se arraigue aquí, no se haga carnal o terrícola. ¡Aleluya! Gloria a Dios para siempre. Así que como usted ve, mire, como puede ver, tenemos mucho terreno que recorrer. Solamente estamos dando una introducción aquí. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Dijimos que cuando recibimos a Jesús nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Amén. Ahora, no vamos a ser hijos de Dios en el futuro, sino que lo somos ya. En el momento que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, aquí se habla de un presente continuo en acción. Somos hijos ya. A los que recibieron les dio potestad de llegar hijos de Dios. Porque de tal manera amó en el pasado Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Cuándo? Hoy. Para que todo aquel que cree, cuando hoy en el presente, no se pierda en el futuro, pero somos hijos hoy. Y si hijos, pues herederos en el futuro. Así que vamos a ver que no que vamos a ser hijos de Dios, sino que ya lo somos, porque recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Juan 3, un capítulo muy conocido, Juan y Nicodemo, vamos a hacer lectura ahí para entenderle, desde el 3 hasta el 7. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Fíjese en las frases, nacer otra vez. Verso 4, dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía el de la ley y el maestro de los fariseos nada. 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Yo nací del agua, pero nací por el espíritu, por Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer otra vez. Ese es el nuevo nacimiento que yo no sabía. Yo era creyente solamente, alabado Dios, pero no creía personalmente en el Señor. Ahora, vemos aquí Jesús, esta plática con uno de los gobernantes, Nicodemo, un principal de entre los judíos. Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. En la vieja naturaleza, en el hombre nacido de papá y mamá, no puede ver el reino de Dios, porque sangre y carne no pueden entrar al cielo, no pueden ver. O sea, corrupción no puede entrar allá. Entramos en el espíritu, en cuerpo glorificado. Ahora, yo deseo que se fije bien en la frase nacido del espíritu, verso 6, un verso anterior, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ya nacimos todos de papá y mamá. Eso es todo el mundo. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, aquí nos vamos a detener. Hay mucha gente nacida de papá y mamá, no le hace que sea rico o tenga el apellido que tenga, pero no del Espíritu, no de Dios. Y ese es el problema, yo es lo que no sabía. Ahora, en el momento que uno recibe a Jesús en el corazón, el Espíritu Santo viene y entra al ser humano y le da vida y le hace nacer en el Espíritu. Ese nacimiento lo da Dios, no el ser humano. Ahora, desde ese momento, uno es hijo de Dios, así como uno no tiene nada que ver cuando uno nació. Yo no pedí venir al mundo, ni le dije a papá y mamá que le trajera, ni tampoco influencié para nacer yo mismo. No, tampoco tiene que ver con el nacimiento espiritual. Uno acepta la verdad de Dios cuando ya tiene conciencia, pide perdón por sus pecados, invita a Jesús a entrar, a morar en su corazón. Y en ese momento el Espíritu Santo lo hace nacer al individuo de nuevo y lo integra en la familia de Dios, como Pablo habla, en la familia de Dios, habla globalmente en la familia universal. Yo tengo muchos hermanos en Cristo en todas las partes del mundo, hasta en la India, en Egipto, en África, donde hay persecución, allá hermanos en Cristo, porque Jesús dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre, alabado Dios. Entonces entra en el corazón, y luego Juan 1, 12, 13, donde leímos: todos los que recibieron, los que creen. Ahora, vemos aquí, hay algunos que creen en este sentido, en este sentido, que uno puede perder la salvación. O sea, por eso hablo, en este sentido, estaríamos nosotros de acuerdo con gente que cree que la salvación se pierde. Yo creo que Dios nos salva como hijos de Dios y somos hijos para siempre, por la eternidad. Ahora, si la salvación que uno se gana fuera de uno, de un pastor, de un ministro, de papá, se perdería, pero no es asunto de nosotros. Dios es el que nos salva. Ahora, yo no fui yo mismo que me hice nacer en la familia de Dios. Fue Dios. Yo recibí a Jesús como mi salvador, pero Dios fue quien me hizo su hijo. Aleluya. Y su heredero. Cada uno de ustedes, Dios. El ministro predica solamente y hace la invitación, pero el Espíritu Santo lleva las palabras por su mente se asientan en lo profundo de su ser, y usted decide, hace la decisión si recibe o no, o si esta palabra implantada le llega hasta lo más profundo, cuerpo, alma y espíritu, y lo flecha. Pero es el Espíritu. Por eso las palabras, Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Pero la palabra que hablamos, fíjese el verso 13. Verso 13 de Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre. Número 1, ¿qué tienen los niños y las niñitas? Sangre. ¿Qué tiene papá y mamá? Sangre. Ni de voluntad de carne, porque tuvieron la voluntad un hombre y un varón de casarse y tener un hijito a través de un contacto, una relación. Ni de voluntad de varón o de hembra, podríamos decir, sino de Dios. Así que esta no es iniciativa de los padres, porque se imagina cuántos niñitos se perdieron en la unión de papá y mamá. Se fueron, solamente uno entró. A veces entran gemelitos o trillizos, a veces hay 4 o 5. Bueno, había un plan para ellos, pero yo entré. Bueno, entonces Dios tiene un plan para mí. Y para usted también. ¡Aleluya! Alabado Dios. ¿De qué está hablando el hermano Juan? Del óvulo, del espermatozoide, de la unión de papá y mamá. Y que usted fue un campeón, usted entró porque Dios le permitió. Entonces hay un propósito, no diga, yo no sé quién soy, para qué vivo en este mundo, soy un pobre, soy una monita o algo, o sea, sin función, nada de eso. No, no, usted tiene un propósito, es hijo del rey, es un hijo de Dios. Vamos a ver entonces a continuar. Alabado Dios, quiero recalcar sobre el hecho de que ahora somos hijos de Dios, porque esto no es algo que sucedió en el futuro, no, sino que ya sucedió en el momento que uno recibió a Jesús. A mí en los 90s, usted quizá en los 2000 y fracción, porque estamos todavía en el 2016, ¿cuántos alaban al Señor? Así que vemos entonces, hay unos versículos que me gustan personalmente a mí, que hablan mucho de esto. Primera de Juan 3, 1 y 2, pero es Primera de Juan. Mirar cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, cuando Él venga otra vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Job dijo: yo antes de oídos había oído, más ahora mis ojos te ven. Amén. Así. Entonces vemos aquí en estos versículos que nos hablan del amor de Dios llamándonos sus hijos, y también nos hablan de que ahora somos sus hijos aunque no hayamos alcanzado la perfección. Las hermanas, como mi hermana Betty, que se pararon aquí, dijeron: me paro aquí aunque no soy perfecta y pues cometo errores, me arrepiento y todo eso, y aún así estoy firme, pero no me quedo caída. Hay veces mucha gente tropieza, se queda caída, pero yo me levanto, no me quedo ahí llorando. Bueno, eso es bueno. Somos imperfectos y todavía pecamos. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto? Mire, vemos entonces que yo todavía no he podido ver cómo es el verdadero yo. Es decir, voy a hablar de mí, Juan. Yo todavía no me conozco. Dios me conoce más de lo que yo le conozco. Yo no sé, o sea, Juan es hijo de Dios, pero todavía existen algunas cositas que Juan todavía no cambia. Hay cosas que tengo que trabajar con ellas, orar por ellas y lidiar. Estamos en la carne, en el cuerpo, usted también. Ahora, sin embargo, cuando se manifieste Jesús allá en gloria, el hermano Juan entonces va a ser semejante a él, porque le veré en toda su perfección, tal como dice Juan. Estamos en el mundo, no somos perfectos, pero cuando él se manifieste, le veremos tal como él es. Es entonces cuando seremos hechos a su imagen y semejanza, cuando nos dé ese cuerpo glorificado, estaremos ya en el espíritu, no en la carne, repito, porque carne y sangre no pueden entrar allá, ni corrupción tampoco, ni nada de todo eso. Vemos entonces que yo sigo cumpliendo, estoy aquí en la tierra, estoy aquí en la iglesia, yo estoy cumpliendo con mis deberes como hijo de Dios, porque yo ya me arrepentí de mis pecados, acepté por la fe a Cristo Jesús en mi corazón, y yo estoy esperando ese día glorioso, ese momento cuando Jesús venga por mí. Pero entonces, mientras yo sirvo a Dios, mientras que Él viene como su hijo, vamos a servirle porque ya somos sus hijos. O sea, no le servimos porque para llegar a ser sus hijos, le servimos porque ya somos sus hijos. Es parecido a las obras. Muchas personas hacen obras para llegar al cielo. Nosotros hacemos obras porque ya somos salvos. Mucha gente hace obras para ser salvos. Nosotros somos salvos, hacemos obras porque ya somos salvos. La obra no salva, es la fe a través de la gracia en Cristo Jesús, es lo que salva. Vemos entonces que Efesios 2:10, al apóstol Pablo: somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ahora aquí, Dios me puso a pensar algo en este versículo. Mientras yo caminaba para acá, para la iglesia y todo eso, me puse a reflexionar. Quizá mucha gente no quiera hacer algo para Dios porque diga: no, pues es para el pastor, es para la iglesia, ¿para dónde irá mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo? No me agradece nada. Sabe que a sus hijos y a sus hijas Dios ya les preparó, tiene un propósito, una función específica. Y ya los preparó desde antes de la fundación del mundo, sus obras. Dice: yo voy a echar a esta persona a la tierra, sea hombre o mujer. va a vivir geográficamente en este sitio, le voy a permitir que vaya a este sitio, le voy a permitir, por decirlo así, que abra tal iglesia y que ministre en la iglesia, que se ocupe en mi obra, que predique salvación, que gane almas. Y usted dice, bueno, pues él es el pastor, pero ¿cuál es mi función? ¿Qué tal si Dios le puso para que hiciéramos equipo en el pueblo de Dios, lo integró a esta familia de Dios, para que juntamente conmigo seamos consiervos, coinciudadanos del reino de Dios, y usted colabore para el reino de Dios en equipo, aleluya, juntamente con el pastor, gloria, en este grupo? Sus obras ya están preparadas, usted va a cantar, va a adorar, va a ser diácono, va a servir, va a barrer, va a hacer algo, misionerito, maestro, lo que sé yo. Dios ya preparó sus obras desde antes para que anduviésemos en ellas. Ve una función, ve un propósito que Dios ya especificó todo, todo ya está escrito. Ahora, tal vez usted sea después un ministro, o que sea un evangelista, un misionero, pero sale de aquí, o sea, sale ya al mundo, pero sale con cobertura. ¿Cómo irán si no son enviados? ¿Cómo predicarán? Amén. Entonces, vemos eso explicando un poquito el verso 2:10 de Efesios. Somos hechuras suyas. Nuestra responsabilidad entonces como hijos e hijas es encontrar nuestro sitio en la familia de Dios. Puede ser aquí. Nosotros invitamos a la gente a la iglesia que sirva al Señor Jesucristo. No exactamente aquí. Busque una iglesia bíblica donde le prediquen a Jesucristo, haga equipo con el pastor, sujétese, o sea, congréguese, ofrende, ayude a la obra de Dios. O sea, haga equipo. Si no le gusta, pues bueno, busque otro. O que se acomode, pues no sé, Dios sabe su sentir o sus intereses. Pero empiece a cumplir con su parte del trabajo que Dios tiene preparado específico para cada uno. O sea, este pudiera ser mi trabajo específico, lo que hago. Me gusta, lo hago. Hay veces recibimos ataques en internet. Le digo a mi esposa, tal persona me atacó de esta manera, que le da vómito por acá por nosotros, porque nos mantiene, porque no trabajamos, digo yo. O sea, yo no me pongo a pelear con esas cosas. Paso por alto en amor. No saben. Digo yo, pues ojalá no siga vomitando, ¿verdad? Pero, o sea, son cosas, ¿verdad?, que uno pasa. Pero nuestra responsabilidad como hijos entonces es encontrar nuestro sitio en el cuerpo o en la familia de Dios. Todos con ser miembros, un solo miembro, somos un cuerpo en Cristo. Es el cuerpo que está sobre la faz de la tierra, pero Él es la cabeza. Amén. Así que nos necesitamos cada uno de nosotros, todos. Y en otros temas, pues vamos a tratar de profundizar un poco más lo concerniente a este tema. Pero por el momento, mire, lo más importante aquí es que si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido, somos hijos de Dios y ahora tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad como buenos hijos. Algo bien clave aquí. Un hijo de Dios obedece a su padre, se guarda para su padre, trabaja para él. O sea, se mantiene ocupado, le obedece a él, es su Señor, pero su Salvador, y es su padre, es hijo. Ahora, el padre como padre de nosotros no nos trae con el látigo, ni es ingrato con nosotros, no. Yo al menos a mis hijos no los trato así. Pero, estamos hablando de los hijos. Si usted es un hijo o una hija de Dios, va a agradar a él, se va a ocupar en sus negocios. Jesús dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Hijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te nos perdiste? Fue la respuesta de él. No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Usted como hijo, ahora no solamente en la iglesia, allá en su fábrica, allá en su casa, con sus vecinos, en su trabajo, en la tienda, cuando viaje, bueno. Hijo de Dios. Ahora, como hijos e hijas de Dios, tenemos nuestras responsabilidades para con Dios. Yo no creo que los hijitos que están en casa todavía, mayormente los menores de edad, aún los que son mayores, tienen su responsabilidad. Si los dejamos a sus anchas, se les va a ir el tiempo en la tecnología, en las novelas, en los teléfonos por allá, y no van a querer sacar la basura, no van a querer ayudar a mamá con los trastes, el varoncito no va a querer ayudar al papá. Y es hijo. Ahora, uno como padre tiene que exigirles, porque ellos tienen sus responsabilidades como hijos. Están en casa y es mi hijo. Así que niños, jovencitos, esto es de Dios. Pero ahora, volviendo a la familia cristiana, nosotros tenemos nuestras responsabilidades, cada uno según está en el cuerpo, haga su función. Mire, la función de mi boca, la función de mis ojos, orejas es diferente, la función de mis manos que se mueven para allá y para acá, la función de mis pies, así cada uno miembro, no se No se mortifique ni no tenga baja estima. A mí no me toman en cuenta, yo no hago cosas grandes, vistosas en la iglesia. No, que dice la divina respuesta, la palabra de Dios, y que todos tenemos miembros en el cuerpo. Y los miembros que parecen de menos importancia, a estos los tratamos con cuidado y los cubrimos. A buen entendedor, pocas palabras. Y yo estaba hablando de los niños espirituales de la iglesia. A ellos los visitamos, los traemos aquí, les aconsejemos, los sobrellevamos, o sea, los oímos, les aconsejamos. Pero ya a los niños con bigotes, que tienen muchos tiempos ya, queremos darle un bufetazo, carne espiritual, y a veces no se dejan, no quieren crecer. Todavía vomitan. Uy, le hacemos, hacen, ¿cómo se llama? Orutan. Y le damos el taco espiritual, ¿no? Y está muy pesado. Entonces, que orute como si estuviera tomando leche. Amén. Gloria a Dios para siempre. Es sumamente importante entonces que al ver en nuestras vidas y el trabajo que hacemos por nuestro Padre Celestial, otros van a venir a Jesús para nacer de nuevo, sí, por la fe en la familia de Dios, y se van a integrar. Nuestro Señor Jesucristo amonesta de la siguiente manera en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que ve la gente de afuera de nosotros? Somos luminares, somos cartas leídas por los hombres. ¿Qué ven? Los de afuera no saben si yo no tomo, si yo fumo, si yo peleo con mi esposa. No. ¿Qué ven? Me ven por fuera. Cómo me visto, cómo camino, cómo hablo, ven mi carácter. Soy carta leída. Así alumbre vuestras obras delante de los hombres allá afuera y las mujeres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Este es un varón de Dios. Esto es una maestra del bien, una mujer temerosa de Dios. Es una mujer madura en la palabra. Es consejera. Wow, yo quiero formar parte de esa familia de Dios. Y vienen a la iglesia y se quedan. Pero si ven testimonios, si ven esas palabras obscenas y corremos igual contando chistes obscenos y todo, dice, sí, este es igual que yo. Y es peor porque uno dice que conoce, el de afuera no conoce, él es igual, él peca a gusto. El cristiano no peca a gusto. Yo le aseguro que si es hijo o hija de Dios, ¿cómo va a pecar a gusto? No creo que el hijito o la hijita que está en casa haga sus fechorías y venga tranquilo y se sienta a gusto. No, algo, me voy a recoger temprano, que no se dé cuenta mi papá, mi mamá, y que no me oiga por el teléfono. Alabado Dios. ¿Cuánto más servir al Padre de los Espíritus si viviremos? Entonces, mediante uno va creciendo, hay veces se pueden oír comentarios de la gente que dice, bueno, él va creciendo y va tomando peso, figura, y sus rasgos se parecen igual a su papá o a su mamá. O sea, estoy hablando físicamente. Y yo he escuchado que, y me he visto aún que, en algo me parezco a mi papá, sea en la estatura, sea en la voz o en las facciones de la cara. Yo tengo mi hermano mayor que se parece mucho a mi padre, y se parece mucho a tu papá. Bueno, eso está bien, me gusta. Pero yo creo que el mayor elogio, más grande que uno podría recibir, es que se le compare con su Padre Celestial. Recuerde, somos hijos e hijas de Dios, y que digan, este es un hijo de Dios, una hija de Dios. Se parece mucho a su padre. Jesús iba creciendo en estatura y en sabiduría media ante Dios y los hombres. En cuanto más crecía, más se parecía a su padre. Yo honro a mi padre y ustedes me deshonran a mí. Y él le decían duro que por Satanás se echaba fuera demonios y todo eso. Dice, ustedes me deshonran a mí, yo amo, honro a mi padre, pero ustedes al revés. Mi palabra no haya cabida en ustedes, ustedes me están deshonrando a mí. Vemos las consecuencias. Entonces, por eso pregunté, ¿cuántos somos hijos e hijas de Dios? Ahora, ese es mi anhelo, ese es el anhelo de Dios. Amén. Así como uno no tiene nada que ver, o como muchas veces nosotros, yo sé que tenemos muchos hermanos en la fe, y hay muchos hijos de Dios por todo el mundo, como dije, pero lamentablemente hay veces no nos comportamos como hijos de Dios. Más bien parecemos que nuestro padre es el otro. Alabado Dios. Quizá hay veces, hermano, sea por ignorancia o incredulidad, pero si es así, mire, nuestra parte entonces, tal vez la situación hay que cambiarla. Entonces esperamos salir cuanto antes de eso, que no se hable mal testimonio, que si hable algo que no sea cierto. Porque cuando es cierto y todo, o sea, qué vergüenza. Hay un dicho que dice, vergüenza es robar y que lo vean. Y otras cosas por allá que no se pueden decir. Entonces, esperamos salir de ello lo más rápido posible por medio de estudiar la palabra de Dios y poner en práctica las enseñanzas en nuestras vidas. Amén. Hijos e hijas de Dios, ¿cuántos quieren pedirle a Dios que nos ayude en eso? Vamos a orar. Soberano Dios Padre, gracias te damos por llamarnos tus hijos e hijas de Dios. Te damos gracias por hacernos nacer de nuevo a la familia de Dios en el momento, Señor, en que nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestras responsabilidades como hijos e hijas y que nos dé la fuerza para realizar esos deberes, esa gran encomienda que tú nos has dejado, la gran comisión. Padre, ayúdanos porque te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.